Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Todo está muy claro, recolonizado.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando a un chamo.
Seguimos acompañándote este 2024 con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel, buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras comprende mejor la realidad. Y los cuentos para celebrar la memoria.
Quiero su apartamento para subirle $1,000,000 al arriendo.
Todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana, cuentos y cuentas claras, solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado. ¡Uro!
En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrables momentos que siempre guarda el corazón. Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades. Y otros brazos extraños me estrechan, llenos de emoción. Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos. Que inolvidablemente vivirán en mí. Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría, inolvidablemente vivirán en mí, vivirán.
9:05, iniciamos esta nueva emisión de Cuentos y Cuentas Claras escuchando la voz del sexto de 8 hijos de un matrimonio entre un dominicano y una cubana, nacido en el barrio de Santurce, en Puerto Rico, un 4 de enero de 1923. Escuchamos, así como la canción se llama Inolvidable, Inolvidable, la voz de este personaje que se llama Pablo Rodríguez Lozada, mejor conocido como Tito Rodríguez. Esto por el lado de los cuentos musicales, y por el lado de las cuentas claras tengo el gusto de compartir hoy nuevamente, Félix, buenos días, que está a cargo del programa. ¿Qué tal, Félix?
Buenos días, Dieguito. A mí también me complace mucho estar acompañado por usted, que prepara también el programa en todos los aspectos. Y aquí tenemos la grata sorpresa de encontrarnos con
un gran amigo.
Amigo de Cepal, sí, gran amigo, Juanito Santos, que nos acompañó en tantas y tantas talleres y actividades hace muchos años y que ahora está dedicado a la Dolce Vita después de haberse ganado el Extraordinario de Navidad. Entonces, ojalá se acuerde de Cepal para alguna pequeña donación, ¿cierto,
para,
Juan?
Para pequeñas contribuciones. Buenos días, Félix. Buenos días, Dieguito. Buenos días a todos y todas quienes nos están oyendo. Muchas gracias. Qué chévere volver a casa y ver que aunque las cosas, aunque el tiempo pase, las cosas no cambian.
No cambian en el sentido del compromiso que seguimos teniendo con los sectores populares.
Sí, señor.
Aquí nos hemos sostenido, como se dice, en medio de tormentas, de relámpagos, pero seguimos al pie del cañón, como dicen por ahí.
Eso es cierto, Félix.
Acompañada de gente como Dieguito, entonces eso le da a uno más vitalidad.
Muchas gracias, Félix. Sí,
Dieguito.
Yo soy el conductor, Félix, pero usted es la cabeza aquí en la mesa de trabajo. Y cuéntenos entonces un poquito de este personaje que es Tito Rodríguez.
Pues Tito Rodríguez es uno de los 5 boleristas más destacados del cancionero latinoamericano. Él tiene una característica, él fue también precursor de la música de salsa.
Sí, señor.
Muchas de las canciones que él cantó luego las interpretaron en la Fania All Star, en la época brillante de la Fania. Y él tenía su orquesta donde combinaba los boleros con la música tropical, llamémosla así. Y hacía arreglos también de canciones inglesas o americanas. Y se destacó porque a la vez que era director, era cantante principal de la orquesta. Desgraciadamente murió a los 50 años, si no estoy mal.
50 años, señor.
De un cáncer,
¿no? A diferencia de muchos otros grandes personajes de la música de esa época, no murió por cuestiones, etílicas, ¿no?
Por cirrosis o algo parecido.
Exactamente.
No. Desgraciadamente se fue a una temprana edad cuando todavía podía haber dejado una herencia más grande en el cancionero popular latinoamericano. Les digo, Dieguito, que yo viví la época de los 60 y 70.
Claro, Feliz.
En los 70 era uno de los artistas que más escuchaba, tenía muchísimos seguidores. Tenía, como ahora, los cantantes de reggaetón en esa época, había seguidores de culto, como se llaman, de Tito Rodríguez.
Una grande voz, definitivamente, la de Tito Rodríguez. Vamos a estar escuchando, Feliz, entonces, música de él y de otro personaje también importante para la música de este lado del mundo, especialmente, pero para todo el planeta. Eso por el lado de los cuentos musicales, decía yo, y por el lado de las cuentas claras, ahora sí vamos a iniciar, Félix, a hablar un poquito de varias situaciones. La mayoría, diría yo, que vamos a enfocar el programa en cuestiones electorales. Por ejemplo, Félix, diría yo que en contra de la mayoría de pronósticos, sino de todos, la extrema derecha no logró el objetivo de tomar el poder legislativo en las pasadas elecciones que hubo en Francia. Vamos a hablar de Francia, vámonos para Europa y hablemos un poquito de esa situación en la que esta, llamemos la facción política llamada la Agrupación Nacional o este partido político quedó en el tercer lugar en esos comicios del pasado domingo, eso por detrás de la alianza de izquierdas que hubo en Francia entre el Partido Nuevo Frente Popular y el Partido Juntos, el Partido del Centro del presidente Emmanuel Macron. Entonces, yo quisiera saber, porque hubo muchas personas que salieron, por ejemplo, en París, con carteles en los que decía que la extrema derecha no va a pasar, no lo logró, no pudieron hacerlo, y en medio de miles de personas que saltaban de emoción, yo pregunto cuál es realmente el contexto, la situación de esto, viendo precisamente que la ultraderecha tiene algo de protagonismo, o tenía hace un tiempo en Europa, y si realmente la situación es tan buena como la pintan todas esas personas que salieron a celebrar la derrota de la extrema derecha.
Bueno, yo creo, sinceramente, Dieguito, que el triunfalismo no cabe en el resultado electoral que se obtuvo en la segunda vuelta de las elecciones para el Parlamento de Francia.
Sí, señor.
Digamos que la extrema derecha, el partido de Marine Le Pen, fue perjudicado en segunda vuelta porque tácitamente se dio una unión entre el sector de izquierda y el sector del presidente Macron para que en los distritos donde estaban disputándose la elección final del representante, tres candidatos de ellos, uno de la izquierda y otro del grupo de Macron, el que hubiera tenido más votos en la primera vuelta, ese quedaba para enfrentarse al candidato de la extrema derecha.
Sí, señor.
O sea, había ya una ventaja de parte del candidato que quedaba frente al candidato de la extrema derecha porque iba a contar con el apoyo de otros sectores fuera del propio sector que lo respaldaba.
Correcto.
Y con esa estrategia lograron quitarle la ventaja que había obtenido en la primera vuelta al partido de Marine Le Pen, ¿no? El Parlamento quedó prácticamente partido en tres bloques. El primer bloque de los movimientos de izquierda, donde hay que advertir, hay desde partidos ultrarradicales de izquierda hasta partidos muy moderados, socialdemócratas como el Partido Socialista, que es el más fuerte de ellos. Ese grupo obtuvo unos 182 diputados en la Asamblea.
Sí, señor.
El segundo bloque fue el bloque de Macron, que resultó menos perjudicado de lo que se creía. Bajó votación, claro, de 250 que tenía en la anterior Asamblea, pasó ahora como a unos 160 y pico. Sin embargo, muchos le pronosticaban una derrota catastrófica. Entonces, Macron salvó los muebles, como se dice. Y el tercer bloque es el bloque de extrema derecha de Le Pen, que sacó apenas 140 diputados, ¿no? Ninguno de los tres bloques es mayoría, porque para sacar la mayoría, para que se pueda gobernar, se tiene que contar con más de 250 diputados.
Sí.
Ninguno por aparte tiene ese número de diputados. Necesariamente hay que negociar, le guste al uno, no le guste al otro. Yo creo particularmente que va a haber una negociación entre el grupo de centro-derecha, diría, de Macron, del presidente, con algunos sectores o con el grupo de la izquierda. Se van a tener que repartir el gabinete ministerial, darle algunas carteras importantes a la izquierda y a lo mejor cederle el cargo de primer ministro, pero bajo ciertas condiciones políticas, no dándoles vía libre porque en realidad el electorado francés no votó, digamos, masivamente por la izquierda, para que tuviera un mandato claro e impusiera sus postulados en el manejo de la Asamblea y del gobierno. Entonces, entramos a lo que muchos gobiernos europeos han vivido, de que hay que hacer coaliciones del perro y el gato para poder que el león no se los coma a todos, ¿no? En este caso, perro y gato son el grupo de Macron de centro y el grupo de izquierda de que lo maneja, en este momento lo coordina Jean-Pierre Mélenchon,
sí, señor,
que aspira a ser primer ministro. Mire que en Alemania el canciller, que es el nombre que toma ya el primer ministro, Scholz, tuvo que hacer una coalición también extraña, donde están los verdes, que son de pensamiento progresista,
sí, señor,
los liberales, que son de pensamiento conservador, y el propio Partido Socialdemócrata. Se formó una coalición de varios colores, a pesar de las diferencias ideológicas, y eso ha permitido hasta ahora funcionar al gobierno. Quedaron en la oposición la Democracia Cristiana, que es el partido grande de la derecha, y un partido que está creciendo de extrema derecha, que es, creo que se llama Alianza por Alemania, algo así, que ha venido creciendo. Entonces, digamos que el centro y la izquierda se lograron unir allá para formar un gobierno que hasta ahora ha mantenido el control del país, pese a que en las encuestas el propio canciller Scholz pues está perdiendo popularidad y la está ganando el partido de extrema derecha. Ahora, otro factor que perjudicó a Marine Le Pen es que los opositores de Le Pen publicitaron, le dieron vuelo a la idea de que Le Pen era amiga de Putin, el presidente ruso, que en caso de que ganara la extrema derecha, el país se le iba a entregar prácticamente a Vladimir Putin, se iba a abandonar a Ucrania en la guerra contra Rusia, y recuerden ustedes que el compromiso de Emmanuel Macron, el actual presidente de Francia, con Ucrania ha sido absoluto, total. Es el único gobernante de Europa que en algún momento llegó a decir que si se necesitaba enviar soldados franceses o de otros países a ayudar a Ucrania a evitar la embestida de Rusia, pues habría que hacerlo. Claro que eso es demasiado arriesgado, porque eso sí puede llevar a una guerra total. Otras en Europa.
Muy grandes, sí, señor.
Pero entonces, el hecho de que Le Pen fuera amiga y hubiera sido financiada en otras campañas, como la presidencial del año 2016, con dinero de Putin, yo creo que eso también ayuda a hundir las posibilidades electorales de la derecha extrema. Pero recordemos que vienen creciendo. En la anterior asamblea creo que no tenían sino como 40 diputados o 50, y ahora ya tienen 140. Si el nuevo gobierno fracasa o no transmite una sensación de credibilidad al electorado, muy posible que en próximas elecciones siga subiendo la marea extremoderechista. Entonces es un monstruo que por ahora no pudo llegar al poder, pero que está al acecho esperando los errores que cometan sus adversarios.
Sí, porque tengo entendido que estas elecciones lo que hicieron fue polarizar más al electorado en Francia. Y una última cosa, Félix, ¿todavía tiene esa extrema derecha las posibilidades de hacerse con el poder desde las presidenciales del año 2027? Porque ellos están, me imagino que al acecho de intentar agarrar por el otro lado.
Es posible, pero todo depende de cómo maneje la campaña Marine Le Pen. Recuerde que la pasada elección presidencial ella pasó a segunda vuelta frente al presidente Macron.
Sí, señor.
Y Macron ganó por el apoyo de la izquierda, ¿no? Macron pues hizo lo que hacen otros presidentes, por ejemplo aquí en Colombia, asustó a la izquierda. Me hace acordar del segundo periodo de Santos, cuando Santos contó con el apoyo de la izquierda para derrotar al candidato de Álvaro Uribe, Oscar Iván Zuluaga. Lo mismo pasó en Francia. Macron llamó a respaldarlo a los sectores de izquierda para evitar que una extremoderechista se tomara el poder en Francia. Entonces la gente asustada votó por Macron, aunque tapándose la nariz, porque muchas de las medidas legislativas de Macron han sido contrarias a los intereses de sectores populares. Recuerde usted las huelgas que se hicieron por parte de la gente que protestaba por el alza de los combustibles, que crearon pues caos en las principales ciudades de Francia, protestas de los agricultores, protestas de muchos sectores contra las políticas de Macron. Hubo un rechazo completo a la nueva ley de pensiones, etcétera, que desmejoraba las condiciones para el trabajador, ¿no? O sea, elevaba la edad de la pensión y ponía condiciones más gravosas para obtener la pensión, ¿no? Entonces, a pesar de eso, la izquierda tuvo que taparse la nariz y votar por Macron para impedir la llegada de Le Pen, pero esa es una receta que no siempre va a dar los mismos resultados positivos. De pronto, si durante estos años que le faltan a Macron y al nuevo gobierno que surge de estas últimas elecciones en el Parlamento no da los resultados que espera la gente, todo eso lo puede aprovechar la extrema derecha para aparecer como apareció Trump en Estados Unidos, como el abanderado de los pobres blancos, de la clase media, de los olvidados por la burocracia de Washington, en este caso de París.
El Salvador.
Y aunque digan que está aliada con Putin, que va a traer caos al país, en el desespero la gente puede votar por Le Pen, como está posiblemente ahora facilitada la llegada al poder de Trump por, digamos, la incapacidad que ha mostrado Biden, capacidad física, para seguir manejando los destinos de Estados Unidos a raíz de la desastrosa actuación que tuvo en el pasado debate presidencial, ¿no?
Es preocupante que Estados Unidos esté en manos de ambos personajes, ¿no?
Porque son dos personajes.
No hay mucha cordura en ninguno de los dos casos.
El uno enfermo, es un hombre honesto, correcto. Creo que el gobierno ha sido bueno, pero está demostrando que ya no tiene las capacidades mentales para asumir todas las complejísimas tareas de gobierno.
Que tenía que hacer debates más temprano para poder irse a dormir también más temprano.
Exactamente.
¿No?
Y el otro también está mostrando señales, siempre las ha mostrado, es un depravado, o sea, es un mentiroso, mentiroso crónico.
Es un pillo.
Es un verdadero gángster de la política.
Personaje feliz.
Y según leía por ahí, también han descubierto que ya no tiene las mismas capacidades mentales de hace 4 y 8 años, cuando estuvo en campaña electoral. Él también ha bajado bastante, pero como los medios están centrados es en la actuación del presidente Biden, no han calificado tan dura y críticamente las actuaciones de de este señor Trump, que por ahí llegó a decir en un discurso sobre en homenaje a Lincoln, presidente Lincoln,
sí, señor,
que dio un discurso, el de Gettysburg, que es famoso en la historia de Estados Unidos, en medio de la guerra civil que hubo allí, y habló de que en esa época los aeropuertos en 1860, habló de los aeropuertos en 1860, pero eso no se lo tomaron en cuenta, ni muchas otras gafes o errores que ha cometido.
Sí, los
simplemente están solamente viendo al presidente Biden, lo que me parece injusto.
Sí,
creo que si le pusieran no solamente el foco a las mentiras de Trump, sino a las inconexiones, incoherencias que él también da en sus discursos,
delitos,
que son,
y demás,
son un batiburrillo de todo tipo de cosas que no tienen ni relación lógica, creo que se empatarían, digamos, las circunstancias negativas para el uno y otro. Sí, Juan.
Yo estaba, pues escuché que aún así Biden tiene en los estados claves, aún tiene pues bastante acogida. ¿Eso puede lograr como esa igualdad o...
Al revés, Juanito, sí, las últimas encuestas están mostrando que en los estados que no están decididos, Trump le lleva una ventaja a Biden. Son unos 5 o 6 estados claves, porque ya los otros prácticamente están decididos, o votan demócrata o votan republicano. La presidencia depende de quien gane la mayoría en esos 5 o 6 estados. Y, pues, lamentablemente, a raíz de la mala presentación de Biden, cogió ventaja en algunos de ellos Trump. Recuerde que Trump también le ganó a Hillary Clinton en el 2016, sí, algunos de esos estados que se consideraban que eran demócratas, porque logró encarretar con su demagogia a los obreros y a sectores pobres blancos que votaban tradicionalmente demócrata, diciéndoles que los demócratas solamente respaldaban a los grandes ricos del país, que él era el que venía a salvar a esos pobres de ese olvido en que los tenía el gobierno, y entonces lo apoyaron, y eso fue lo que causó, entre otras cosas, la derrota de Hillary Clinton, la pérdida de algunos estados claves como Pensilvania, por ejemplo, o Michigan, que por primera vez en mucho tiempo votaron republicano. Entonces, no todo está perdido, ¿cierto? Yo creo que si Biden logra, en este tiempo antes del segundo debate, mejorar su imagen ante el público a través de entrevistas con la prensa, etcétera, hay posibilidades de volver a como a equiparar el campo de las posibilidades. También hay algunos demócratas que están diciendo que lo mejor es que renuncie para que en la convención del partido, que es en agosto, se nombre un sucesor. Lo que ocurre es que nombrar un sucesor a prácticamente a 3 meses de elecciones es darle demasiada gabela, demasiada ventaja a Trump.
Eso no es viable.
Tendría que ser un candidato demasiado bueno. Dicen que de pronto sería la vicepresidenta Kamala Harris, que parece que tiene en este momento más aceptación que Joe Biden, y que podría equilibrar un poquito el campo electoral con Trump. Pero no es que Kamala Harris sea una persona muy carismática y que por sí sola vaya a causar la derrota de un tipo que es un gánster carismático como lo es Trump. No nos digamos mentiras, Trump tiene su carisma para su gente de extrema derecha.
Tiene su fanaticada.
Los tiene convencidos de que es un hombre todopoderoso.
Y todo bien sobre
puede
todo
hacer lo que quiera y le siguen creyendo. Esos personajes es a los que se llama líderes carismáticos. Y el Partido Demócrata desgraciadamente no tiene ahora uno con el carisma. Podría tenerlo si le dan más tiempo personajes como el gobernador de California o la gobernadora de Michigan, creo que es de Michigan, o no sé si de Michigan o Illinois, pero en 3 meses es muy difícil, digamos, competirle a un señor como Trump, que ha participado en 3 elecciones consecutivas, ¿no? Y que tiene dominado no solamente al Partido Republicano, sino a un gran sector de la población. A tal punto que a pesar de todas las metidas de pata, los crímenes, los delitos, etcétera,
se los perdonan y aún así los siguen defendiendo.
Puede llegar a la presidencia.
Es impresionante.
Con los desastres que va a causar esa nueva presidencia, porque la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos acaba de dictar una sentencia en la cual declara que los presidentes en ejercicio prácticamente tienen inmunidad para todo lo que hacen.
No puede ser.
Entonces, por ejemplo, en el caso de esa invasión que hicieron los trumpistas al Capitolio, al Congreso de la República, unos días antes de entregarle la presidencia a Biden, y que fue motivada, animada, promovida por el propio Trump, por lo cual se le está siguiendo un proceso judicial, prácticamente la Corte invalidó el proceso al decir que en ese momento, como Trump era presidente, no lo pueden juzgar por ninguna de sus actuaciones. Entonces, si llega a la presidencia, como dicen muchos, llegará un monarca absoluto, con total inmunidad y sobre todo impunidad, para hacer lo que se le dé la gana, y con el argumento que le dio la Corte Suprema de Justicia, por más que lo demanden, por más que le intenten procesarlo, va a salir indemne mientras tenga la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos una mayoría de 6 jueces republicanos de 9 que forman el total de ese cuerpo judicial. Recuerden también que Trump en su periodo le tocó por suerte nombrar creo que 2 o 3 jueces, ya que 3 de los jueces o murieron o se retiraron, y entonces él, aprovechando que tenía mayoría en el Congreso, hizo elegir 3 jueces absolutamente conservadores, ultraconservadores, y así se armó una mayoría artificial de 6 jueces de derecha en un país que ha votado mayoritariamente demócrata en las últimas elecciones. Popularmente la elección la han ganado los demócratas desde la época de Barack Obama. Ganaron las 2 elecciones de Obama, también por voto popular.
Sí.
Ganaron la de Clinton. Clinton sacó más votos populares de carne y hueso que Donald Trump. Lo que pasa es que por el sistema electoral particular de Estados Unidos, por eso ganó Trump.
Sí.
Y en la pasada elección, Biden le ganó por más de 7 u 8 millones de votos a Trump. O sea, llevamos 4 elecciones consecutivas donde la gente vota demócrata, pero por los manejos políticos en el Congreso, por los manejos que permite el sistema electoral de Estados Unidos, le impusieron al pueblo de Estados Unidos una Corte Suprema con mayoría absoluta de derecha.
Yeah.
Ese es uno de los desaguisados, de los desastres que ese sistema electoral y administrativo de Estados Unidos ha causado, el que a pesar de que haya un voto popular que favorece a un partido, eso no se vea reflejado en la composición, por ejemplo, de la Corte Suprema.
Muy bien, feliz.
Diego, ya he hablado como mucho.
Sí, está bien, feliz, pero sí era necesario aclarar, ese era otro de los temas que teníamos para el día de hoy, hablando del maestro de la impunidad, que es Donald Trump. Aquí envía saludos a otro de los pocos maestros que quedan en el planeta, Félix, el maestro Darío Silva está en sintonía y le envía un saludo cordial. Un
saludo muy especial al maestro Darío, otro saludo muy especial para Angelito, que está en sintonía.
Un saludo para él.
Creo que se está tomando, según Juanito, el primero de la mañana, el primer sorbo de agua de la mañana,
el primer
para
café
que quede pronto, claro. Sí. Saludos también para Carlito Silva, que a lo mejor nos
claro
está
sí.
escuchando. Para el ingeniero y su carnal, don Abundio.
Bueno, que si está por ahí, nos envíe
si están
un saludo,
por ahí.
Por favor. Que nos
y para los demás oyentes, creo que a veces tenemos en Alemania a
sí,
Joshua.
Señor. Ojalá que esté también ahí don Joshua en la sintonía. Ya le confirmó ahorita en el siguiente bloque desde donde más nos pueden estar escuchando. Feliz saludos también para Juan. Vea, usted atrae audiencia, señor. Muchas gracias por venir. Y Félix, vamos con una pausa musical. Le contamos a la audiencia entonces que además de Tito Rodríguez tenemos música de otro personaje también puertorriqueño, pero en este caso nacido en el municipio de Lares. Él es José Feliciano, de él también tenemos algunas canciones. Félix me dirá con qué personaje.
Pues a solicitud del oyente de Suba, La Copa Rota.
Aquí está, en versión de José,
Feliciano. Sí.
Aturdido y abrumado por la duda de los celos, se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin fe, con los nervios destrozados y llorando sin remedio, como un loco atormentado por la ingrata que se fue. Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos, que le acompaña y le dice: ya está bueno de licor. Nada remedia con llanto, nada remedia con vino, al contrario la recuerda mucho más tu corazón. Una noche como un loco mordió la copa de vino y hizo un cortante filo que su boca destrozó, y la sangre que brotaba confundióse con el vino, y en la cantina este grito a todos estremeció. No te apures, compañero, si me destrozo la boca, no te apures, que es que quiero con el filo de esta copa borrar la huella de un beso traicionero que me dio. Mozo, sírveme la copa rota, sírveme, que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, sírvame la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor.
Nueve de la mañana, 31 minutos, seguimos aquí en Cuentos y Cuentas Claras, ahora escuchando ahí de fondo, a pedido de uno de nuestros oyentes, esta canción que se llama La Copa Rota y la hace José Feliciano. Continuamos con la información en las Cuentas Claras, Félix, y aprovechando que están en época electoral varias de las grandes potencias del mundo, hablemos de otro de esos países que estuvo en esas jornadas, porque el pasado 4 de julio, si no me falla la memoria, el Reino Unido llevó a cabo también las elecciones generales, las primeras de hecho desde la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y fue la primera elección que se realizó durante el reinado del señor Carlos III. Hablando del Partido Laborista, Félix, bajo el liderazgo del señor Keir Starmer y de corte, creo yo, centroizquierdista, que fueron los que lograron la victoria con más de 400 escaños. Este resultado, Félix, podemos decir que significó además la conclusión de 14 años consecutivos de gobiernos conservadores, además del retorno del laborismo al poder en el Reino Unido. Entonces, ¿tiene que ver de alguna forma la salida del Reino Unido de la Unión Europea en el año 2020? ¿Tiene que ver esto en esto el Brexit, la pandemia, el COVID, que han sido situaciones que golpearon fuertemente pues al planeta en general, y el desempeño también de personajes como el señor Boris Johnson, con la actual situación pues para nada favorable de la derecha en uno de los países más importantes y una de las economías también más grandes que tiene ahorita el planeta, que es la del Reino Unido?
Bueno, entonces aclaremos, Dieguito, el Partido Conservador estaba en el poder desde el año 2010, llevaban 14 años consecutivos. Ellos reemplazaron a los laboristas, que también tuvieron prácticamente otros 13 años consecutivos en el poder, comenzando con Tony Blair en el 1997.
Sí, señor.
O sea, dentro de la política británica es común que haya unos periodos de hegemonía de un partido y que cuando cae ese periodo de hegemonía, el otro partido, el tradicional, lo reemplaza y también tiene unos años de gobierno para tratar de poner en práctica los postulados ideológicos por los cuales se mueve. Hay dos grandes partidos en Gran Bretaña, Partido Conservador y Partido Laborista, que se han venido alternando en el poder, pero eso no quiere decir que en Gran Bretaña no haya otros partidos. De hecho, por el sistema electoral que también hay en Gran Bretaña, a pesar de que el Partido Laborista solamente obtuvo el 35% de los votos, se quedó con más del 70% de las curules en el Parlamento, porque allá la elección no es a nivel nacional, no se suman los votos a nivel nacional, sino que el país o el Reino Unido de la Gran Bretaña está distribuido en unas 650 distritos. Entonces lo que se disputa es la victoria en cada distrito. Usted puede ganar por un voto en el distrito, y el partido que gana por un voto en ese distrito se queda con la curul. No hay segunda vuelta, no hay nada. Es decir, el que gana, gana, punto. Entonces, por más votos que haya a nivel nacional, Lo que importa son los votos de cada distrito para poder quedarse con la curul. Entonces, eso explica que el Partido Laborista, con la tercera parte de los votantes, se haya quedado con el 70% de las curules. Entre el Partido Laborista y el Partido Conservador sacaron el 57% de los votos. El resto quedó en manos de partidos como el Liberal, que es un partido de centro.
El Partido Verde, si no estoy mal.
Partido Verde, que arranca en Gran Bretaña todavía sin mucha fuerza. El partido que empezó a tener fuerza es el de extrema derecha de Nigel Farage, que fue uno de los que apoyó la salida de Gran Bretaña, la tomó como una cruzada, la salida del Brexit, de la salida
de la Unión Europea.
De la Unión Europea, el Brexit que llaman, que sacó más de 4 millones de votos. Claro que en curules creo que apenas quedó con unas 40 o 50 por el sistema electoral, pero es innegable que está creciendo la extrema derecha también en Gran Bretaña. 4 millones cuando el Partido Laborista sacó 9 millones y medio.
Sí.
Entonces siempre es considerable el total de votos populares que obtuvo este partido de extrema derecha. Ahora bien, los gobiernos del Partido Conservador habían sido una decepción muy grande para el electorado, sobre todo en los últimos 5 años. Boris Johnson, como usted lo citó, que había ganado abrumadoramente en el 2019 a los laboristas.
Sí, señor.
Tuvo que renunciar por escándalos, no fue capaz de cumplir las promesas electorales, fue uno de los que apoyó más fervorosamente la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, alegando que eso iba a traer muchos beneficios para la economía y para los niveles de vida de la población, y lo que ha resultado en concreto es que se han estancado los niveles de vida de la mayoría de la población, se han perdido empleos, se ha perdido dinamismo en la economía, la gente no ha visto las tales ventajas del Brexit y muchísimos están arrepentidos de haber votado por Brexit, ¿no?
Claro.
Pues ya no pueden devolverse porque una de las condiciones que le puso la Unión Europea a Gran Bretaña era que no había de vuelta. O sea,
no hay vuelta atrás.
Si ustedes se quisieron salir, se van solos de aquí en adelante. Va a pasar mucho tiempo antes de que puedan darse las condiciones para que Gran Bretaña
regrese
a la Unión Europea. Entonces, los servicios sociales estaban muy mal. Así como acá nos quejamos del servicio de la salud, también la gente estaba muy descontenta con el servicio de salud. Allá el servicio es estatal, pero las citas para médicas, las citas para operaciones se demoraban meses y meses. Y la gente paga impuesto para tener un buen servicio. Lo mismo las escuelas, los colegios, había cierto deterioro. La gente estaba cansada de ese mal manejo administrativo de los gobiernos conservadores que no le paraban oreja a estas quejas de la vida diaria que tenía la gente, Entonces, ese electorado decidió un voto de castigo contra los conservadores y le dio el apoyo total a los laboristas, que no son de centroizquierda propiamente.
¿Son de?
Claro, en el 2019 el líder del Partido Laborista se llamaba Jeremías Corbyn, que sí era de centroizquierda.
Sí, señor.
Aparecía radical para muchísimos sectores del propio laborismo. Ante el fracaso contundente que tuvo, aprovecharon para sacarlo del liderazgo y quedó este señor Keir Starmer, que representa el centro dentro del laborismo, centro tirando más a la derecha,
antiguo
abogado de derechos humanos, ha sido fiscal, etcétera, pero políticamente se situaba a la derecha de Jeremy Corbyn, era el enemigo de Jeremy Corbyn, prácticamente lo expulsó del partido.
Ya entiendo.
Entonces hizo girar el Partido Laborista hacia el centro, con eso le quitó miedos a mucho electorado que tradicionalmente votaba conservador, y ese electorado que tradicionalmente votaba conservador se atrevió a votar laborista por castigar a los conservadores. Entonces fue ese, digamos, esa maniobra, ese volantazo hacia la derecha,
sí, señor,
la que facilitó la gran victoria de los laboristas.
Bueno,
con ese nuevo nombramiento que hicieron en Inglaterra en la Cancillería de Hacienda, ¿su merced cree que eso es, digamos, un impulso para el crecimiento económico de Inglaterra? o se mantienen en el mismo estado?
Pues yo creo que el compromiso de Stammer es dinamizar la economía del país. Él prometió mejorar los servicios públicos, la salud, la educación, mejorar carreteras, mejorar muchas cosas que ahora están en franco deterioro en Gran Bretaña. Tiene un compromiso grande, pero tiene un gran punto a favor, que tiene absoluta mayoría en la Cámara de los Comunes. Este caso, o sea, el partido puede gobernar solo, sin ninguna necesidad de coalición con nadie. Entonces, como el jefe del partido es el primer ministro, el jefe del Partido Laborista, él puede imponerle a los diputados el programa de gobierno y se lo tienen que aprobar, porque así es como funcionan los partidos. Allá sí hay partidos, no como acá, no, donde todo resulta cambiándose de acuerdo al billete que le ofrezcan al parlamentario respectivo. Y aunque sea de un partido, puede votar en contra de lo que diga el partido siempre y cuando el billete le haya llegado al bolsillo. Allá no, eso no existe. Y diputado o parlamentario que se salga de la disciplina del partido, pues lo expulsan del partido. Entonces, ahí por eso hay unas directivas claras que se eligen democráticamente, ¿no? No es que a dedo elijan al primer ministro o al jefe del partido, eso se elige por votación. Y en este caso, Stammer, que tiene la inmensa mayoría del Parlamento, sí, tiene todo a su favor para hacer un buen gobierno, porque no tiene necesidad de estar peleando con la oposición. En cambio, Macron, ahora en Francia, sí le va a tocar muy duro para tratar de armar una coalición que gobierne Francia y que le permita a él estabilizarse en la presidencia en su segundo periodo frente de Francia. Entonces, son dos situaciones políticas diferentes. Para mí, Gran Bretaña va a tener una buena etapa con este señor, con Stammer. Es un hombre centrado, equilibrado. Y con esa mayoría tan grande que tiene, pues no creo que haya mucho obstáculo para imponer un programa legislativo.
Tiene luz verde, claro.
Tiene luz verde, exactamente. Esa es la gran ventaja que yo le veo ahora al gobierno, llamémoslo de centro.
Sí, yo también creo.
De Stammer, más que de centro-izquierda, ¿no? Centro-izquierda era con el anterior líder, Jeremy Corbyn, al que sacaron a las patadas de allá. De tal manera que por eso la City, que es el lugar de Londres, donde se ubican los grandes establecimientos financieros, no vio con repulsión la llegada de Stammer. Se calculaba que los laboristas iban a ganar, porque todas las encuestas decían que les iban a dar una golpiza electoral a los conservadores, y así pasó. Desde la política es dinámica, no obedece a una sola ley para todos los países. De acuerdo a las situaciones políticas de cada país, gira hacia un lado o gira hacia el otro. La única ley que se puede garantizar que sí existe es la ley del péndulo. Si el péndulo gira hacia la izquierda y la izquierda no responde,
vuelve a arrancar,
puede volver a girar hacia la derecha, que es el problema de Colombia. Estamos ahora en izquierda, mucho bla bla, mucho paseo en Panamá, mucha vaina de esa, y la gente,
mucha fake news sobre todo.
Sí, y entonces la gente puede inclinarse hacia la derecha, en esa búsqueda que hace el electorado de encontrar alguna solución real para sus problemas, ¿no? Bueno, eso sería entrar ahora a la situación de Colombia, pero primero escuchemos más bien música.
Hagamos un corte, Félix, sí, y escuchemos algunas de las voces que propone usted para el día de hoy. Tito Rodríguez y José Feliciano, le ofrezco, o si Félix tiene alguna elección.
Lo mismo que usted.
Lo mismo que usted, sí, señor.
No, pues la canción lo mismo
ahí está,
que usted.
La hace Tito Rodríguez, sí, señor.
Solo lo mismo que usted. Paso la noche llorando, la noche esperando lo mismo que usted. A mí me pasa lo mismo que a usted.
nadie me espera lo mismo que a usted. Porque se sigue negando el amor que voy buscando, lo mismo que usted. Cuando yo llego a mi casa y abro la puerta, me espera el silencio. Silencio de besos, silencio de todo. Me siento tan solo, lo mismo que usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. Me siento solo, lo mismo que usted. Paso la noche llorando, la noche esperando, lo mismo que usted. Silencio de besos, silencio de todo. Me siento tan solo, lo mismo que usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. Me siento solo, lo mismo que usted. Paso la noche llorando, la noche esperando, lo mismo que usted. A mí me pasa lo mismo que a usted.
En voz de Tito Rodríguez, lo mismo que a usted. Son las 9 de la mañana, 47 minutos, y entramos al último bloque aquí en Cuentos y Cuentas Claras. Y ya que antes del corte, Félix, estábamos hablando precisamente de alguna, o aquí, entre detrás de micrófonos, mejor, de cuestiones del país, aprovechemos para conversar un poquito en este último pedazo de programa de una de las situaciones que más ha estado en boca de los y las colombianas, que es la propuesta de la constituyente que está proponiendo precisamente el actual presidente Gustavo Petro. ¿Cuál es, Félix, ese o esos objetivos de esta propuesta? Y lo que más he visto yo de reacción de las personas es sobre las consecuencias que esto puede traer para el panorama en Colombia político, social, económico. ¿Por qué se firmó además una carta por un montón de personas pidiendo que no se hiciera, según varias de estas personas, porque puede traer inestabilidad para el país? Pero pues, ¿realmente hay estabilidad? ¿La ha habido?
Bueno, Dieguito, aclaremos que una asamblea constituyente, usted la convoca, y cuando entra a funcionar la asamblea constituyente, generalmente se declara todopoderosa, y si usted no tiene las mayorías en esa asamblea puede derivar políticamente hacia un rumbo que usted no había previsto. Sí. La asamblea es todopoderosa, entonces por eso dicen que hay peligro con una asamblea constituyente. En este momento, si hubiera una votación para la constituyente, el gobierno no tendría la mayoría de las curules dentro de esa asamblea. Sí. Entonces, la asamblea podría, en cambio de ser una asamblea, digamos, de carácter progresista, derribar o quitar muchas de las leyes o de los acuerdos sociales que hay vigentes, y en vez de mejorar la situación del país, empeorarla. Nadie te garantiza que la izquierda pueda ganar unas elecciones en una asamblea constituyente.
Sí, señor.
Yo creo más bien que el doctor Petro, muy inteligentemente, está usando el cuento de la constituyente preparando la próxima campaña presidencial del año 2026, porque con la historia de la constituyente, él puede, como lo está tratando de hacer, dividir al país entre los progresistas que sí quieren el cambio y que apoyan la constituyente, y los negativistas que no apoyan el progreso social y que están en contra de la constituyente. Y va a alegar, como a mí no me dejaron gobernar, por eso es que se necesita una constituyente. No para mí, para mi gobierno, sino para el siguiente gobierno. Entonces, ese gobierno, para que tenga éxito, tiene que contar con el apoyo de una asamblea constituyente. Es una trama bastante bien concebida.
Sí, señor.
No se sabe qué resultado electoral tendrá al final. Si el electorado se deje convencer nuevamente por esa división entre aquí están los míos, los buenos, y allá están los malos, porque hay una parte del electorado. Recuerden que a Gustavo Petro lo apoyó el Centro en la segunda vuelta electoral y por eso le ganó a Rodolfo Hernández.
Parte del Centro.
La mayor parte del Centro, sí, votó, sí, por él. Y ese Centro está agotado, un poco cansado de cómo ha manejado políticamente el país Gustavo Petro. Para mí Petro ha cometido errores, ha sido demasiado belicoso en las relaciones políticas con los otros sectores. Yo creo que un presidente más cauto, más prudente, más pragmático, ya hubiera sacado adelante el mayor número de reformas de las que había prometido, haciendo ciertas concesiones a los sectores de oposición. Ese es mi pensamiento particular.
Sí, señor.
Si uno no tiene la mayoría, como no la tiene él en el Congreso de la República, entendiendo que apenas ganó la presidencia con el 51% de los votos, o sea que la mitad del país votó en contra de él, pues si uno llega en esas condiciones a gobernar, uno tiene que entender que no tiene el poder para imponer su programa político al pie de la letra a los demás sectores políticos, y que va a tener que negociar. Negociar no quiere decir entregar el programa, negociar es hacer algunas concesiones, pero salvar el núcleo de las reformas para cumplirle al electorado. Petro inició bien. El primer año de Petro, en que aceptó una especie de coalición con sectores de la política tradicional, le funcionó, sacó adelante la reforma tributaria, sacó el Plan Nacional de Desarrollo, sacó varias reformas como la de la jurisdicción agraria,
sí,
pero luego él llegó a la conclusión de que no podía seguir haciéndole concesiones a esos sectores y que había que radicalizarse. Y al radicalizarse, pues quebró el apoyo que tenía en el Congreso y entró en una situación que a mí me parece peor, y es poner al ministro de Gobierno, en este caso a Luis Fernando Velasco, a que negociara voto por voto con los congresistas a cambio, claro está, de prebendas, de gabelas, como quedó demostrado con el escándalo de la Agencia de Riesgos y Calamidades, donde los dos directivos, don Olmedo López y don Schneider Pinilla, han confesado que le entregaron 3,000 millones de pesos al presidente del Senado, 1,000 millones de pesos al presidente de la Cámara, que allá le entregaron platas a otros congresistas y a otra gente por órdenes del ministro, etcétera, ¿no? Entonces se pasó de Guatemala a Guatepeor, porque ahora el gobierno quedó untado de corrupción también. No tanto el presidente, pero sí varios de los altos funcionarios que lo acompañan. Entonces, creo yo que ese radicalismo, cuando uno no tiene la mayoría política clara, no da buenos resultados. Se va uno desgastando lentamente. Y los enemigos, la oposición, va aprovechando todos los errores que se vayan cometiendo, todas las faltas, para irlas capitalizando contra el gobernante. Miren el último pequeño escándalo que hubo en el viaje a Panamá. Está comprobado, Dieguito, lo hizo La Silla Vacía, mandó un periodista a Panamá a averiguar todo, y tienen un informe detallado de que el señor presidente sí es el que aparece en las fotos con la señorita o travesti, no sé qué, pero lo cierto es que eso para muchos sectores del país es escandaloso, en el caso de las mujeres, porque él tiene a su señora, doña Verónica,
sí, señor.
Y eso de pasearse públicamente con otra mujer, llamémoslo así, no deja de causar escozor en algunos sectores más tradicionales que ven esto como una burla a los derechos de su esposa. Los sectores feministas no andan muy contentos con el doctor Petro.
Yeah.
¿No? Recuerde que él impuso a don Holman Morris en esto del manejo de la radio y televisión del gobierno, ¿no? A pesar de todas las contras que tenía, todas las quejas que tenía, todas las denuncias que se habían hecho por parte de mujeres contra Holman Morris por ser un maltratador.
Sí,
sin embargo,
sí,
lo tiene allá y lo mantiene como su asesor de confianza. Y así otros nombramientos de gente también bastante machista. Entonces, esta figura del presidente paseándose con su amante le demuestra a estos sectores feministas que el doctor Petro, en el fondo, es un machista, un costeño machista como tantos costeños que hay, perdón, tantas personas machistas que hay en el país. Eso es una contra, digamos, para ciertos sectores que en otras circunstancias lo estarían apoyando. Esto implica discusiones muy largas. Yo creo que otro error que está cometiendo Petro es nombrar en algunos ministerios a gente poco competente para el cargo, como el nombramiento ahora del ministro de Educación, Daniel Rojas. Lo sacó de donde estaba administrando los activos o bienes que entregan o se les expropian a los narcotraficantes y lo puso ahora de ministro de Educación sin tener ninguna experiencia en el sector, porque si la tuviera o fuera profesional de alguna profesión relacionada con la educación, pues uno diría, no, el tipo sabe esto, ¿no? Lo improvisó ahí por ser un fiel seguidor, uno de los más fieles, intransigentes. Y lo que a mí me da pena es que tenía como viceministro a Óscar Sánchez, que fue el secretario de Educación cuando él fue alcalde de Bogotá, que es un hombre sí competente, preparado, instruido, y que muchos decían que tenía que ser el nuevo ministro de Educación. Entonces prefirió al bodeguero, al incondicional, a Daniel Rojas, y lo improvisó como ministro de Educación. Me da tristeza que teniendo a un señor como Sánchez, que sí sabe de la materia y que podría haberle dado un impulso real a todas las reformas que se pretenden hacer, haya nombrado a un señor que llega a improvisar allí, siempre respaldado por su absoluta lealtad con el presidente Petro, ¿no? Ese ha sido uno de los errores del presidente, nombrar gente poco competente para trabajos para los cuales no están capacitados, por eso el poco rendimiento, la poca eficacia, el poco gasto, a pesar de que tienen mucho presupuesto. El año pasado, la Agencia de Tierras tuvo que devolver casi la mitad del presupuesto, porque si no se gasta en el año respectivo hay que devolverlo, eso dice la ley. Lo tuvo que devolver que porque no se pudo gastar, habiendo tanto campesino sin tierra, necesitándose la compra de tierra, necesitándose la inversión. La mayor parte de ministerios y agencias del Estado devolvieron plata el año pasado porque no la pudieron invertir ni gastar. Cuando hay gente en las regiones que está esperando que le apoyen un pequeño proyecto, una pequeña obra, eso me parece que no es consecuente con lo que el gobierno ha prometido. Y parte de la razón de esa ilógica de tener que devolver plata es que no se ha nombrado la gente realmente competente para los cargos. Ejecutiva. No es solamente hablar bonito. Hablar bonito lo podemos hacer todos. Yo también puedo hablar bonito, pero ejecutar, hacer cosas, transformar cosas, es lo más difícil. Y es lo que le corresponde al gobierno. Gustavo Petro es un hombre elocuente, muy hábil en la oratoria, pero nunca se ha destacado por ser un ejecutivo. Y para uno poder tener resultados en el manejo de un gobierno, de cualquier agencia o cualquier negocio, etcétera, hay que ser ejecutivo, hacer cosas, porque la gente se cansa solamente de escuchar el verbo y el verbo, y vamos a hacer, y vamos a hacer, y les prometo esto, y les prometo aquello, y ya viene el tren de Buenaventura no sé dónde, y ya viene, pero todo eso se queda en el aire. La gente necesita ya, resultados concretos, ¿no?
Muy bien, Félix. 9:58, se nos acabó el tiempo por el día de hoy, pero no se despeguen de la programación de Encuentro Radio. Y nos escucharemos entonces el próximo miércoles, Félix, a las 9:00 a.m. Muchísimas gracias.
A usted, Dieguito, por la coordinación del programa, a Juan por la asistencia. Y despidámonos con una canción de José Feliciano.
Sí, señor.
Brazos traicioneros.
Aquí está lista, Félix. Entonces, muchísimas gracias a toda la audiencia. Hasta una próxima ocasión.
Cada vez que te digo lo que siento, tú siempre me contestas de este modo. Deja ver, si mañana puede ser lo que tú quieres. Pero así van pasando las semanas, pasando sin lograr lo que yo quiero. Si tu Dios es mi Dios, ¿para qué son esos plazos traicioneros, traicioneros? Porque me condenan y me llenan de desesperación. Yo no sé si me dices que mañana porque otro me robó tu corazón. Cada vez que te digo lo que siento, tú siempre me contestas de este modo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué son esos plazos traicioneros?